En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. Desde 2016, la Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE, y con la Asociación Clásicas y Modernas, celebra cada año el Día de las Escritoras. En esta fecha se trata de reivindicar la labor y el legado literario de las mujeres, tantas veces relegadas a un segundo plano a lo largo de la historia. Desde su primera edición a la fecha elegida es siempre el lunes más cercano al 15 de octubre, aniversario del fallecimiento de Teresa de Jesús. En este 2023, la octava edición de esta celebración, que tuvo lugar ayer, se centró en el placer, la alegría y la risa de las mujeres. Desde la Biblioteca Nacional explican que este año quieren hacer del Día de las Escritoras una jornada de doble celebración. Celebración de una escritura y de una manera de percibir la realidad silenciada durante mucho tiempo y celebración de esa expresión del gozo, la alegría y la risa, que a menudo también es un tabú para mujeres educadas en la negación, el comedimiento y el sacrificio. Nosotras queremos aprovechar la ocasión en este espacio radiofónico para centrarnos precisamente en la figura de las mujeres escritoras en la actualidad. Y es que, pese a leer y escribir más, a las mujeres se les sigue publicando menos. Esto se ve reflejado en los siguientes datos de interés extraídos de la última edición del estudio Hábitos de lectura y compra de libros en España, editado en este caso por el Ministerio de Cultura. Y es que el porcentaje de mujeres lectoras de libros en su tiempo libre es significativamente superior en España al de los hombres, un 69,9% en el caso de las mujeres frente a un 59% en el de los hombres. Sin embargo, a pesar, como hemos dicho, de que ellas leen más, ellos son los principales productores de literatura. Los datos de obras registradas en el ISBN en 2021 dicen que 66.371 títulos en España fueron escritos en un 62% por hombres y en el 38% en el caso de las mujeres. El resto, muchas de estas publicaciones son de obras colectivas. Si relacionamos directamente el tema central de esta tarde con la visibilidad y reconocimiento de mujeres escritoras en algunos premios más reconocidos como el Nobel, el Cervantes o incluso el Planeta, podemos seguir vislumbrando esa disparidad existente en la concesión de premios. Así, desde la creación del Nobel de Literatura en 1901, han sido solo 16 las mujeres a las que se le ha concedido este premio, frente al total de 112 hombres que lo han recibido. Con respecto al premio Cervantes, desde su institución en 1976, ha sido concedido a 4 mujeres y 41 hombres. Y en el caso del premio Planeta, hay que sumarle esta semana a Sonsoles Onega, que ha ganado el premio, pero hasta los datos que teníamos hasta ahora, desde la creación de este galardón en 1952, de las 71 personas ganadoras, solo 17, ahora con Sonsoles 18, han sido mujeres. Por ello, para tratar el tema que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de Laura Martorell. Ella es escritora y poetisa madrileña, afincada desde hace mucho tiempo, como dice ella, en esta isla de fuertes vientos y olor a sal. Muy buenas tardes, Laura.
¿Qué tal, Zule? Mil gracias por la presentación, por todos los datos que nos has dado. Y gracias, Radio Sintonía, también por tener espacios al final tan bonitos y que dan tanta cabida a este tipo de cosas y a nuestra representación, sí.
Totalmente. Como ya has visto también en este sitio, pues siempre, como te comenté, queremos traer todo lo que se trabaja en el área de sensibilización, sí, a la radio. Entonces, el que vengas también con nosotras a participar también aquí, tú sabes que yo siempre te lo agradezco, ya sea en la biblioteca, en la FEDE, sí, cualquier cosa. Vamos, yo sé que hay cantera de personas por aquí que tienen muy buenas propuestas y muy buenas ideas. Con respecto a, si quieres, ya vamos ya lanzando toda, perfecto, la batería de preguntas, sí, ya para entrar en el debate.
Fenomenal.
Yo creo que la primera pregunta es como muy sencilla, el porqué de todo esto, y es ¿por qué leemos? ¿Por qué es importante el papel que desempeña la lectura a lo largo de nuestra vida y sobre todo en todas las etapas de nuestro aprendizaje?
Sí, una pregunta, la verdad, eso, sencilla, pero muy interesante.
Sí, para abrir el melón, una, sí, cosa sencilla.
Para empezar.
Sí.
Yo creo que uno de los motivos que nos empuja a leer es un poquito como la curiosidad, porque al final es como plantearse qué tiene que enseñarme este libro, esta historia, qué tengo que aprender. También es como, bueno, yo lo veo así como un acto de humildad, en el sentido es que no sé acerca de este tema o quiero ampliar mis conocimientos sobre algo, o simplemente movidos por el hecho de encontrarte a ti en historias, ¿no? Porque yo creo que la lectura es un poquito aprender de ti a través de otros personajes, de otras...
De aprender, Laura, incluso de comprender, porque exacto, también a lo mejor hemos pasado por una etapa de crecimiento, exacto, en la que si leemos determinadas obras, a lo mejor comprendemos un totalmente poquito más lo que nos pasó.
Totalmente, o sea, tú al final buscas referentes en la lectura y te pueden ayudar a salir de situaciones, bueno, te pueden acompañar, ¿no? Es que los, exacto, libros acompañan. Entonces yo creo que empezar a leer en épocas, pues eso, tempranas, no como metiéndolo con calzador, sino como incitando a que de verdad la lectura tiene un montón de cosas que enseñarnos, es fundamental porque además es un imaginario infinito, en el sentido es que un niño puede leer de absolutamente lo que le da la gana. No hace falta como empezar con cosas muy... pues un poquito que les cueste, ¿no? Porque si les cuesta la lectura no lo van a...
Al revés, lo bonito de la lectura es buscar algo de lo que te apasione, pues para seguir ampliando conocimiento o simplemente para ocio y disfrute.
Exacto, porque yo creo que es imposible que a ningún niño o sea, a los niños les tiene que gustar leer. La cosa es...
Ya solo por curiosidad de entender qué es lo que tienen delante.
Exactamente, exactamente. Y bueno, si empiezan con fantasía, pues es que los niños son fantasía al final, ¿no? Y luego ya, eso en etapas tempranas del aprendizaje, pero luego ya evolucionando, es que hay una cantidad, hay tantos temas que cuanto más lees, más quieres leer y menos sabes. Entonces es como ese enriquecimiento constante,
totalmente,
la lectura.
Totalmente. Sí. Y la lectura también puede ser diversión, pero también puede servir como una herramienta o mecanismo de transformación social.
Desde luego. Es que yo creo que la lectura es transformación social. Porque la lectura es educación, yo creo. Y bueno, claro, hay que siempre tener cuidado con lo que se lee, porque evidentemente hay como un montón de posibilidades, ¿no? Tener claras cuáles son, pues bueno, es que siempre una perspectiva de género llevándonoslo a nuestro terreno, pero un poquito también con conciencia social. Yo creo que es importante, antes de abarcarse, bueno, sí, de meterse a leer cualquier cosa, ver un poquito, bueno, interesarse por el autor o la autora. Sí, haciéndolo con conciencia, ¿sabes?
Como una pequeña investigación previa de a ver,
sí,
qué es lo que te vas a encontrar.
Yo creo que es importante, sí, porque, bueno, cuando ya una crea esta conciencia, no hace falta porque tú lees algo que chirría y ya dices,
sí, ya tienes ya como la lupa ya de,
exacto,
que sabes filtrarlo perfectamente.
Exacto, pero claro, cuando estás empezando a leer y hay tantas cositas que te pueden influenciar, claro.
Sí.
Entonces, sí, es una herramienta de transformación social, pero yo creo que hay que tener un poquito, bueno, sí, conciencia y cabeza de qué se lee, qué está accesible, qué no, un poquito, no control, pero sí...
No, pero lo comentaste al inicio, el acompañamiento.
Sí,
que
sí,
también,
sí,
sea en esa parte en la que, por ejemplo, la familia esté,
sí,
también un poco ojo avisor de lo que esté leyendo.
Totalmente,
la criatura,
sí,
pero que por lo menos sea eso, de poder filtrar y ayudar también a filtrar de qué nos gusta, qué no, o qué queremos saber, o incluso qué no queremos saber, porque habrán libros que dices, tú miras todo, lo siento,
no lo
pero
cuentes,
tú no me lo cuentes.
Totalmente, sí, sí.
También lo has mencionado un poquito por arriba también, para traernoslo a nuestro terreno, y es porque es necesario incorporar la perspectiva de género también en la lectura. Nosotras lo hemos visto a lo largo de todas las entrevistas en distintos ámbitos, como en el educativo, en el sociosanitario, pero en el caso de la lectura, ¿por qué?
Pues enlazándolo con la pregunta anterior, partiendo del punto que leer es educarse, si solo te educas, o sea, si no te educas con una perspectiva de género, es como si te educases a la mitad, por así decirlo, porque estás como cribando, bueno, y a lo mejor me atrevería a decir más de la mitad de los conocimientos o de lo que se cuenta, ¿no? Y ya no solo a nivel de la representatividad de la mujer en este ámbito, sino un poco también que las historias que leemos tengan esta perspectiva, tengan este amor por el fomento de la igualdad al final.
Totalmente.
O sea, es que también se trasluce un poquito en la propia historia, ¿no? Entonces, eso, un poquito enlazándolo con las preguntas anteriores, es crear conciencia sobre perspectiva de género y luego que lo que leamos, o sea, porque es cierto que cuando leemos a veces con perspectiva de género, pensamos que puede ser un poquito arduo, a lo mejor empezar...
O que va a ser algo como muy teórico.
Exactamente, sí, porque es verdad, a lo mejor empezar leyéndote a Simone de Beauvoir, pues te... ¡Uy! Te
no,
choca un poco,
eso,
¿no?
Eso ahí es verdad que no es para el nivel 1, no, ¿eh? Ya eso tiene que ser como una cosilla un poquillo más intermedia, avanzada, un poquito, sobre todo porque si queremos leer el segundo sexo, de repente nos podemos ver como, ni de coña voy a leerme. Más bien, tirar por el feminismo para principiantes.
Exacto.
O todo lo que debería saber,
sí.
Títulos así un poquito más introductorios.
Exacto, o incluso... no hace falta tampoco leer como teoría feminista, sino leer autoras feministas sí. que se trasluce muchísimo en su propio, en sus propias historias, pues estos temas.
O incluso, Laura, más sencillo todavía, en estas versiones nuevas que hay adaptadas de los cuentos clásicos.
Por ejemplo, sin ir más lejos.
Para que tú mismo puedas ver la comparativa de cómo se contaba antes y cómo se cuenta ahora.
Sí, porque
de ahí también, de la literatura infantil y juvenil, también se puede aprender mucho, ojo.
Totalmente, sí. Al final es adaptarlo, pero como verlo también desde una perspectiva de adulto es súper interesante.
Sí. Sobre todo porque a mí, por ejemplo, me da como esa pequeña tristeza de, jo, qué pena no haber tenido ese material cuando era pequeña.
Totalmente,
pero mira, me alegro que, por ejemplo, mis primos o futuras generaciones pues lo puedan tener.
Exacto.
Pero sí es verdad que lo miras un poquillo con una
con
cierta
envidia.
Pero solo un poquito.
Un poquito, envidia sana.
Y Laura, también tras mencionarlo en la introducción, ¿por qué a pesar de leer más, a las mujeres se les publica menos? ¿Y cuáles pueden ser en este caso los factores o las causas? Para darle una pequeña explicación, porque a lo mejor eso puede dar para un largo debate.
Sí, yo igual pienso que puede dar para un largo debate. Quizá por mencionar dos, yo creo que las mujeres tenemos mucho más miedo al éxito que los hombres. A nosotras no se nos educa en el éxito. Y la verdad que leer es una tarea tan... Bueno, tanto leer como escribir, una tarea tan valiente que cuando una se pone a intentar sacar algo propio, pues eso, has escrito un libro, un poemario, una novela, lo que sea, obviamente todo el mundo va a tener miedo a lanzarse, a exponerse, pero es que nosotras es como el triple, porque a nosotras se nos enseña, no sé, siento que nos sentimos cómodas en el autoboicot, porque ya lo conocemos.
Y en la exigencia máxima de que o está súper bien escrito y editado.
Exactamente.
Porque, por ejemplo, yo ya he tenido el conocimiento de varias autoras que han presentado con nosotras que dicen, no, este manuscrito lo tenía desde hace unos años, pero lo tenía aparcado porque no me atrevía.
Perfecto.
Claro, es como, pero no, a lo mejor... físicamente no lo, o emocionalmente no lo entendías como que era el momento, pero es un material que probablemente... no estás compartiendo con el resto por ese acto egoísta, un
Total.
Poco egoísta, por así decirlo, de no querer sacarlo, pero es el atrevimiento, el querer sacarlo.
Sí, el no me siento preparada para esto porque igual tengo las expectativas y el perfeccionismo de que pues eso tiene que alcanzar, bueno, eso tiene que ser perfecto.
También yo creo, Laura, que puede ser que al leer y consumir más lectura, como que
tengamos,
el estándar lo tienes mucho más arriba.
Puede ser, sí.
Sabes que también puede ser por eso, de no, como no es el libro, de como no va a llegar a la altura o calidad literaria de, no lo voy a publicar.
Exactamente, sí. Pero yo creo que sí, el miedo a tener ese éxito es un factor fundamental. Y luego también me atrevería un poco a decir que el tema de los cuidados juega también un papel muy importante.
También.
Porque no es por abrir este melón.
¿Cuántas escritoras a tiempo parcial, a tiempo completo conoces? Porque yo creo que casi todas, para empezar tú misma.
Es que hay que hacer otras cosas.
Sí,
exactamente.
Hay que pagar facturas, ¿no?
Hay que pagar el alquiler. Sí, yo creo que es un poquito esto, como que el tema de los cuidados recae mucho en nosotras y de nuevo nos sentimos cómodas en este, bueno, es que se nos ha enseñado en este aspecto, entonces es como que no nos cuesta dedicarnos a esto, sin embargo decir, uy, me voy a dedicar, es que te sientes mal porque te sientes egoísta. Dices, no, voy a dedicarme yo a mi éxito, a mi...
De hecho, hay algunas escritoras que tienen el pensamiento de que la escritura es como un vehículo de desahogo de su día a día.
Exacto, sin tener eso, es que es un arte, es tu arte al final.
Totalmente.
Sí.
Entonces yo creo que pueden ir los tiros un poquito por aquí.
Sí.
Pero ya entrando de lleno en el Día de las Escritoras, ¿por qué debemos reivindicarlo? Ya has visto que la Biblioteca Nacional quiere un poco reivindicar esa falta de visibilidad de las escritoras, pero también de determinadas temáticas de las que solemos tratar en los libros. Como que hay ciertas temáticas que son como tabús, de no, eso
Total.
Una escritora
no lo puede
coña
hablar,
porque eso es imposible.
Exacto. Pues mira, lo que tú dices, para empezar, que se nos permita exactamente hablar de estos temas. Luego también... yo creo un poco como en honor a todas las mujeres que han publicado con un seudónimo, que han publicado a través de hombres, estar un poco agradecidas de la época en la que vivimos y que podemos efectivamente exponernos en este aspecto, pero también, no sabe, a mí a veces me pone un poco los pelos de punta pensar en la cantidad de sabiduría que se ha perdido.
Totalmente.
Por no haber podido acceder a la gente al final, ¿no? ya no solo escritoras, sino un poquito en todos los ámbitos, no por abrir el melón, pero es como que es que se ha perdido un montón de inteligencia femenina y sabiduría, y un poquito yo este día creo que lo podríamos aprovechar para honrar todo eso.
Totalmente.
Y estar agradecidas del momento.
De hecho, hace unos años en los propios libros de historia y de literatura se reivindicaba que la representatividad de las mujeres en esos propios libros era casi simbólica.
Sí, total.
Era como, sí, tú en el imaginario colectivo, si les preguntas de determinadas épocas históricas, siempre te van a dar más referentes masculinos que femeninos. Entonces, ya a partir de esa base, el tener que reivindicar estas fechas, vale, está muy bien, pero también en el día a día debemos de aplicarnos.
Exacto, es que es un poquito el sistema educativo así.
Totalmente.
Yo creo que había que replanteárselo porque es cierto que tampoco es como para... Bueno, en verdad no estaría mal revolucionar el sistema educativo, pero lo que quiero decir es que siempre incorporar una perspectiva de género también en la educación es que es fundamental.
Totalmente.
También un poquito, volviendo a la pregunta anterior, si una niña no se ve representada, o sea, no ve que hay referentes femeninos en la escritura, no hay escritoras, ella no se va a dar el espacio para explorarse en ese aspecto.
Totalmente.
Entonces es fundamental, aunque sea que no esté imagínate, no está en un programa educativo, pero menciónalo, porque tú como tutor o tutora tú tienes ese poder. Entonces, es que yo, bueno, lo considero fundamental.
Al final vas a abrir el melón, ¿no?
Lo abierto.
Abierto
queda.
Entonces, volviendo también a esa parte de los referentes. En literatura, a título personal, ¿quiénes han sido para ti?
Me gusta mucho esta pregunta. Es que mi referente, yo empecé a engancharme con la lectura, por una escritora, Laura Gallego García, no sé, bueno, sí, que es la trilogía del Baztán, que es... perdón, me he ido al dolor.
A ver.
Sí. Memorias de Idún, perdón,
exacto,
de Laura Gallego García.
Que es como, ese sí es el nivel 1
de
Laura Gallego.
Me fui ya a mi nivel
3. Y yo creo que también de nuestra generación,
sí,
me da a mí.
Sí, es que despierta...
Porque no eres la primera que conozco,
no,
que
¿verdad?
Me dice...
Además, que es maravilloso es haber empezado... Bueno, sí, que haya sido una mujer la que haya despertado esta curiosidad, también por la forma en que tiene de contar las cosas, el imaginario de fantasía que expone, es que es maravilloso. Luego, por supuesto, J.K. Rowling, Harry
bueno,
Potter.
Bueno, pues,
podía.
Esa ya es como la siguiente.
Nos ponemos a hablar de Harry Potter, si quieres.
No, un día tengo que hacer un especial de Harry Potter.
Exactamente, y me invitas.
Pero para eso obviamente tengo que buscarle, saber si tiene perspectiva de género, si es feminista, si hay
claro,
igualdad.
Claro, lo analizamos.
Entonces, lo analizamos y ahí yo creo que podemos convocar.
Exacto.
A ti. De hecho, podría tener varias representantes de cada casa y todo.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Lo
yo
podemos
creo,
montar.
Venga, yo grifo.
Lo veo. Yo creo que después fuera de micro me matarán las compañeras con esta idea.
Puede
pero
ser.
Lo intentamos.
Sí, sí. Y luego también ya lo he mencionado, la trilogía del Baztán de Dolores,
sí,
Redondo, también una pasada. Y a nivel poesía, Silvia Plath, la verdad que a mí me ha inspirado muchísimo. Y luego ya más contemporáneas como Elvira Sastre, Irene X, hablando también de temas así que pueden ser así un poco tabú, me han inspirado muchísimo estas son como mis
como
diosas.
Como las referentes.
Sí, sí.
Y ya esta parte de la entrevista la he querido más hacer a título ya más íntimo, más personal, porque claro, obviamente Laura no todos los días se traía una poetisa y una escritora a la radio, entonces pues obviamente esta parte del programa es como, mira Zule, ya que te ha hecho el favor de venir, hazle también un poco de promo a la niña, que queda bien, no hombre. No, porque a mí también este tipo de preguntas también me gusta porque también nos sirve un poco para conocer un poco cómo es la situación de la literatura, también en el caso no solo de Puerto del Rosario, sino también un poco de Fuerteventura.
Sí.
Así que, por ejemplo, en el caso ya más personal, ¿qué es para ti la poesía? Y ¿qué es para ti la lectura, perdón? Y en concreto la poesía. ¿Qué beneficios le encuentras tanto a nivel personal, pero también a nivel general?
Pues yo creo que la lectura es un poco, bueno, para mí es un refugio, también haciendo un poquito así.
Pero mira, me
refugio,
a mi niña,
así como refugio de la lluvia.
Ah, soltando el espana sutilmente.
Luego para enlazar.
No, pero bien traído, bien traído.
Sí, mira, gracias. No, es cierto que la lectura te acompaña, ¿no? Es que te da compañía, que es una cosa muy, muy bonita. Y en el caso de la poesía es para mí 100%, bueno, es que sinónimo de valentía.
Totalmente.
Porque la poesía es, mira, esta soy yo me desnudo, te muestro cómo soy. Y sí, es ponerse un poquito...
Yo creo que sobre todo la diferencia entre narrativa y poesía es eso, como que en narrativa puedes recrearte un poco...
Sí.
puedes en la narrativa inventar un poco el contexto.
Exacto.
Como que abres un poco, pero la poesía no, la poesía no. Es muy íntima.
Sí, sí. La poesía no puedes decir, no, es que esto no lo he vivido, pero me ha inspirado. No, eso es, esto soy yo.
No, en el trasfondo que le puedes, porque hay determinadas palabras que son como muy
sí.
De esta es la sentencia a esta situación.
Exacto, sí,
que,
es como
sabes que es el ultimátum de eso.
Exacto.
Eso así de imaginarlo y pensarlo no sale.
Exacto, es como esto soy yo, soy un ser vulnerable.
Total.
Me muestro y también un poquito como para que la gente se sienta identificada y que la gente, bueno, sí, enlazándolo, que se sienta menos sola. Que yo creo que ese es el poder un poquito tanto de la lectura como de también de los talleres de escritura y demás.
Sí.
Porque a nivel colectivo es que trae mucho beneficio. Es mucha también una labor de terapia muy grande, de compartir. Y bueno, y si te da vergüenza, pues empezar hablando como de tu propia intimidad. Ya solo el hecho de hablar de libros y de escritores y bueno, es que es muy enriquecedor. Cuando encuentras a alguien que tiene esa pasión por la lectura y la escritura y te pones a hablar de libros, que te puedes tirar todo el día.
Prácticamente. Yo creo que menos mal que el programa dura 30 minutos.
Sí, pues que si nos no, cortan.
Estamos toda la tarde.
Total.
Y Laura, ¿cómo es la situación de la literatura aquí en Fuerteventura? ¿Has encontrado dificultades en tu profesión por el hecho de ser mujer?
La verdad que esta isla me ha acogido siempre súper bien en todos los aspectos, pero en el ámbito también de la escritura yo he sentido súper acogida a mi obra. Porque, bueno, es cierto que cuesta un poquito llegar a, vale, ¿dónde se está moviendo esto? No es como súper accesible que tú dices, ah, vale, están estas bibliotecas, están estas librerías, tal. Es como que hay que indagar un poquito, pero en el momento en el que indagas, yo he sentido tanto acogimiento por parte de esta isla que solo siento de verdad agradecimiento. Porque eso, venir aquí a la radio con Tagoror, estar en la Feria del Libro representada. También hemos hecho un montón de cosas en centros culturales, hemos ido a Lanzarote. Es como que hay que moverse, hay que estar activa, pero es que te acoge la gente.
Sí, yo creo que una vez que entras en el circuito de actividades, por así decirlo, como que ya te tienen en cuenta
y ya
van como saliendo una detrás de otra.
Totalmente.
Ya va fluyendo.
Sí, sí, es precioso. A mí, yo solo siento agradecimiento, la verdad.
Y nosotras a ti, porque tú siempre, yo por lo menos en mi caso, por siempre querer colaborar. Ya más en la etapa de vistas a futuro, ¿nos puedes decir si tienes algún proyecto en mente? Si es así, ¿podrías realizar un pequeño adelanto?
Sí, claro. Tengo un poquito como dos proyectos en mente. Uno es construir otro poemario con poesía que he escrito desde que llegué a la isla. Y que trate un poquito, porque es verdad que con la gente con la que he hablado, yo creo que a todos los que venimos de fuera nos pasa un poquito ese choque y luego ese amor, ese encontrarnos solos, que buscar ese encuentro luego, es como, bueno, creo que puede también ayudar un poquito a sentirnos todos más unidas en este aspecto. Y luego una locurilla así que se me está ocurriendo. Me apetece mucho también escribir como un pequeño librito así de historias de la gente de los pueblos. Ir en plan, pues, a los pueblos, a un poquito que la gente, si le apetece, obviamente, abrirse a mí, contarme un poquillo sus historias y hacer como, bueno, recuperar un poquito historia viva, que si no se pone en papel se va a perder.
Se va a perder, exactamente.
Sí.
Pues, Laura, los dos, yo ya creo que ahora con la siguiente pregunta te va a servir para que la gente pues pueda ponerse en contacto contigo. Y es que, si queremos seguirte en redes, ¿cuáles serían tus perfiles? Es decir, también si hay personas que nos estén oyendo ahora y que quieran colaborar en ese segundo proyecto que has contado, pues, ¿dónde podrían contactarte?
Claro, pues, bueno, en redes sociales, en Instagram es Sobre las Dunas. Y bueno, como estamos un poquito en familia, la cuenta personal es laura.martorell.
Así es. Esa es la del cotilleo. Digo, no.
Pero sí. Y bueno, en Facebook también, Laura Martorell, sencillito. Ahí en esas dos ámbitos me muevo, en esas dos redes me podéis encontrar.
Perfecto. Y antes de irnos, Laura, ¿quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar?
La verdad que yo creo que hemos hablado, podríamos ya quedar para otras entrevistas.
Totalmente,
otros.
Si consigo el especial de JK, ya sabes.
Ahí
que
estaré. Pero nada, un montón de gracias, estoy súper agradecida de haber venido aquí de nuevo. Y a la gente que nos está escuchando, que sientan esa, bueno, que están abiertos a sentir la llamada, tanto de la lectura como de la escritura, que es precioso.
Totalmente.
Y os invito a entrar.
Pues lo dicho, Laura, muchísimas gracias por
a
tus
ti.
Aportaciones en el día de hoy y sobre todo por estar aquí. Nosotros damos por concluida la entrevista, no sin antes pasar a la siguiente sección del programa, que es la recomendación musical.
Un hombre consciente que dice sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a Él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero, voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía, pa' acordarme para siempre y de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Voy a tatuarme la piel.
Para la recomendación musical de esta tarde, si mencionamos la novela medieval del siglo VIII, El Román de Flamenca, esta no nos sonaría a la mayoría. Sin embargo, escuchando un poco quién interpreta este tema, probablemente sí. Y es que se trata de A Ningún Hombre, de la cantautora española Rosalía, tema perteneciente a su segundo álbum, El Mal Querer. Por curiosidad, El Román de Flamenca, o Flamenca, cuenta la evolución del amor que empieza en el despertar inesperado. Pasa por el enamoramiento, los celos del marido, la inseguridad, el maltrato y termina con el renacer del amor. Como recordaba en uno de sus artículos El Periódico de Cataluña, cada canción de este álbum del Mal Querer habla del amor tóxico. De hecho, cada tema es un capítulo de la obra, desde Malamente, que es el capítulo 1, Augurio, hasta A Ningún Hombre, el tema que escuchamos ahora, que es el correspondiente al capítulo 11, Poder. Todo el disco supone un viaje por fases, desde el enamoramiento inicial hasta los celos, el sufrimiento y finalmente el empoderamiento femenino. Con esta recomendación queremos aprovechar también para recordarles que les esperamos esta semana, como ha mencionado Laura también en la entrevista, que estaremos en la Feria Insular del Libro, por lo que nosotras las esperamos por allí y despedimos el programa de esta tarde por hoy, por lo que les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.